Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Una nueva semana comienza. Bienvenidos a Forma y Fondo, este lunes 13 de octubre del año 2025, con el gusto de cada mañana, después de un fin de semana muy intenso. Les damos la bienvenida en nuestro espacio aquí en Radio Metrópoli, 11:50 de amplitud modulada. En unos minutos más tendremos entrevista, porque vamos a darle seguimiento a la dinámica de la información que se inició desde ayer, ahí en la romería. Ya les platicaremos de qué se trata, y no son precisamente las cifras de los feligreses que acudieron con la milagrosa imagen de la general. Lo saluda como siempre su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. En el trayecto de la casa de ustedes aquí a las instalaciones de Quiero TV, perdón, de Radio Metrópoli, pues mire,
¡gol!
No hubo, mira Mario, no lo perdonas. Pues no hubo mayor complicación. Espero, y lo digo por todos los que están en el tránsito vehicular en este momento, a todos los que van manejando, que lleguen rápido a su destino, que estén tranquilos y que sobre todo pues no haya mayor obstaculización. Sí reportaban algunos atorones viales en otras zonas de la ciudad, pero espero que por López Mateos, al menos en todo el cuadrante que va desde la Glorieta Colón hasta, digamos, el cruce con Lázaro Cárdenas, el tráfico se ha fluido. En otros puntos de la ciudad, pues no tengo datos, pero espero que todos los conductores que nos van escuchando, que se hacen acompañar de Radio Metrópoli, pues que tengan una jornada fluida, que nada los vaya a perjudicar. Pues ya escucharon aquí a mi compañero en la conducción de este espacio, Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días, al auditorio. Te iba a dar un agarrón de greñas, pero dije, ¿de dónde me agarro?
Bueno, pues es que vengo bien abotonado, Mario.
Oiga, que tengo una excelente semana, está medio como que nublado, como que sol, pero que sea a lo mejor quincenita ya, en dos días más con las...
Sí, estamos a 13, miércoles 15, y ya se nos va la primera mitad del mes, Mario. Rápidamente se van los días. Yo no sé si es nada más mi impresión, o a lo mejor también ustedes lo perciben, pero como que termina septiembre... Y vámonos de bajada, ¡bum! Ya casi, sí, casi, abran los regalos y bienvenido el año nuevo.
En neutral, ¿no? Vámonos en neutral, de que, pues es que se va rapidísimo. Se supone que el temporal de lluvia se acaba esta semana, pero qué manera de despedirse, ¿eh? Lo que está pasando en 5 estados, 64 fallecidos por las lluvias del jueves pasado, de verdad que sí es lamentable.
Esa cifra que das es muy importante, Mario, porque se está actualizando al paso, sí, de los minutos.
No,
están hablando de que en este momento hay 64 personas que fallecieron. Estamos hablando de lugares donde las lluvias fueron muy, muy fuertes.
Hidalgo, destructivas. Puebla.
Sobre todo Veracruz, me parece que es el estado más dañado.
No, pero es que en Veracruz es en infraestructura el estado más dañado, pero Hidalgo, con 21 muertos y como 23 son desaparecidos, demasiados. O sea, dices, ¿qué onda? Y aparte las cifras son contundentes, son 64 fallecidos hasta el momento, pero hay 65 personas desaparecidas. Si la tormenta fue el jueves, lamentablemente, pues, ¿qué le digo?
Bueno, hay que esperar, Mario, no hay que perder la esperanza. Lo digo por esto, no por tratar de ocultar la realidad, sino porque son diferentes escenarios. Son varios estados los que están involucrados. Digamos que el origen fue el mismo, mucha lluvia, pero las condiciones son distintas. No es lo mismo en la costa que en la sierra. Y esperemos que estas personas que están reportadas de que no las encuentran, vayan levantando la mano y aparezcan. Porque además esa cifra puede modificarse. En medio de la emergencia, o sea, no es que la gente esté sentada a ver quién llega a pedir datos, ¿no? Pues está la gente buscando dónde va a pasar el día, qué va a comer, porque todo está destruido. Entonces, los datos pueden ser confusos, es lo que hay ahorita oficial, y la verdad es que hay que solidarizarnos. Otra vez decimos los estados, Mario, es Veracruz, Puebla, Hidalgo, que creo que son los más dañados. También hubo daños en Guerrero, también está el caso de Querétaro, donde se tronó una presa. Y creo que pues habría que contabilizar Jalisco. Acabamos de escuchar en Buenos Días Metrópoli al comandante Sergio Ramírez, titular de Protección Civil del Estado. No mencionó pérdida de vidas, pero las noticias hablan de una persona que fue arrastrada en Puerto Vallarta con su vehículo y que perdió la vida. Sería ahí una pérdida más en el temporal de lluvias de Jalisco. Y además, pues creo que sería el daño más grave que se ha cuantificado. Estábamos hablando de que las inundaciones más fuertes se habían registrado en Tototlán por número de casas afectadas. En Puerto Vallarta estamos hablando de aproximadamente 1,000 casas. Ah, claro, no quisiera que nos quedemos con una visión apocalíptica de las cosas. No es que 1,000 casas estén bajo el agua, es que hubo afectaciones en 1,000 casas de diferentes grados. Lo decía el comandante, en algunas casas no se registró pérdida de menaje. Eso quiere decir que se les metió el agua, pero nada más hasta cierto nivel. Están trabajando activamente en Puerto Vallarta. Las noticias nos llegan pues poco a poco. Incluso hasta el propio comandante Sergio Ramírez pues está especificando la información que él va recibiendo con el paso de las horas. Así que el clima muy exigente para todos.
Sí, vamos a ver pues cómo sigue evolucionando. Ahorita en la mañana la conferencia matutina de la presidenta hizo enlaces con los gobernadores para que cada uno diera saldo de lo que ha ocurrido. Pero sí, o sea, si la tormenta fue el pasado jueves, híjole, pues viernes, sábado, domingo, lunes, y por eso a mí sí, pues me llama la atención el número de desaparecidos, que sí es importante. Y lo peor de todo es que no hubo un alertamiento de cuidado con el huracán. O sea, porque Priscila ya se iba.
Fue muy rápido, Mario. Fue como una combinación fatal de fenómenos. Estaba Priscila, todo bajo control. Y en la mañanita,
Raymond.
Ahí viene Raymond. Y para la tarde, ya pasó Raymond. Y nunca lo señalaban de huracán, sino de tormenta tropical. Pero entre la intensidad de la lluvia, la combinación de factores, quizás poblaciones desprevenidas,
asentadas también, asentadas cosas en lugares prohibidos, lo hemos dicho una y otra vez, pues te pones en por donde pasa el río, pues ni modo, que el río cuando crece.
Y hubo un tercer fenómeno climático que no tenía nombre de persona, pero fue muy rápido. Y bueno, pues la lluvia de Puerto Vallarta pues fue en la madrugada. O sea, estamos hablando de que sábado y domingo les llovió muy fuerte. Pues son diferentes condiciones y no es lo mismo el Pacífico que por allá la zona de Veracruz, ¿verdad? Y bueno, pues impensable también, nadie hubiera esperado daños tan graves, tan severos, quizás por eso mismo en el estado de Hidalgo o en Puebla, que es centro del país. Y bueno, lo de la presa en Querétaro, pues también habrá que revisar, hacer peritaje, pero pues no esperas que una presa reviente. Se supone que tienen un manejo adecuado, un desfogue de agua para aliviar la presión de la acumulación de líquido. Pues esas son las suposiciones.
Sí, lamentable, pero bueno, esté atento a las noticias para ir viendo cómo va evolucionando la recuperación y pues sobre todo también la atención a los lesionados, porque también hay lesionados. Pero bueno, ¿cómo te fue con la romería, Jonás?
Bien, Mario.
No te veo bronceado. No,
bueno, ayer estaba como jitomate maduro, sí fue una jornada exigente climáticamente. Por ratitos hacía viento fresco, había nubes, entonces te tapaban el sol un ratito, pero la gente que haya ido se habrán dado cuenta que sí hubo un sol así, de esos que sientes que te están echando costales de cemento en la espalda, fuerte el sol, pero pues fue una jornada muy grata en términos religiosos. Me parece que es ejemplar, yo siempre lo digo y lo repito, Mario, la gente, las personas que son fieles de la Virgen de Zapopan, van a dos cosas a verla, a pedirle y agradecerle. Y pues se le atribuye a la Virgen de Zapopan la capacidad de hacer muchos milagros. Bueno, ¿qué más milagro quieren que vayan 2,000,000 de personas? Hablan de 3,000,000 y no pase nada, y el saldo sea blanco. Por cierto que se comunicó por la vía de WhatsApp aquí a Radio Metrópoli un médico veterinario zootecnista. Estaba todavía terminando el noticiero y ya nos estaba saludando Mario Jonás. Y nos decía, no es un panal de abejas, el panal no ataca, atacan algunas abejas. Bueno, por ahí le agradecí, se llama Federico, el doctor médico veterinario. Ya no lo encuentro, pero se comunicó antes de que empezara el programa. Pues bueno, tan grave fue la cosa que nomás en eso quedó. Algunas abejas por ahí se alborotaron y picaron a un grupo de personas, pero sin mayor consecuencia. Ese es el milagro, que podamos tener ese enorme evento gigantesco y que el saldo sea blanco y que algunas personas hayan sufrido de insolación y les hayan dado una atención inmediata y párale de contar. Más extraordinario fue, Mario, y lo aprovecho porque es parte del sondeo, la homilía del cardenal Francisco Robles.
Ah, que le dio su repasada a los diputados.
A todas las fuerzas políticas, y enseguida tenemos una entrevista, ahorita se los presento al invitado, pero pues estábamos todos, estaban felices el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, estaba hasta Salvador Zamora, secretario general de gobierno, muy contentos tipo mediodía, porque pues no había nada que lamentar, una enorme fuerza de operación de policías, personal de protección civil, de las Cruces Verdes, todo el mundo trabajando, el ambiente muy tranquilo, la gente en lo suyo, pues todo el mundo en sus rezos, en su seguimiento a las danzas, y de repente el cardenal dice, y pues se hace necesario que haya, en su homilía, que haya un acuerdo, unidad entre todas las fuerzas políticas del Estado para sacar adelante la reforma judicial. ¿Qué hubo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué? Pues bueno, ahí quedó el mensaje. Y se lo terminó y siguió con el ritual, con la liturgia de la Eucaristía. Y ese es el sondeo del día de hoy. Porque sí sacudió el árbol el mensaje del cardenal Francisco Robles. Nadie lo esperaba. No es el estilo del cardenal. Yo he estado en... Él es arzobispo de Guadalajara desde el año 2011. He estado no sé en cuántas romerías. Ha habido mensajes... pues pidiendo la unidad social, pidiendo por la paz, lamentando la violencia, la pérdida de vidas, mencionando a las personas desaparecidas, pero nunca de un marcado tinte político como el que se dio el día de ayer. Y en nuestras cuentas de la red social X, @Jonás, @Mario_, ustedes encuentran nuestro sondeo del día, es lunes. Buenos días y mejor semana, hay sondeo de lunes, Metrópoli 1150 en forma y fondo. En la Romería 2025, junto a la Virgen de Zapopan, el cardenal Francisco Robles sorprendió al pedir unidad política para aprobar la reforma judicial en Jalisco. Pregunta muy breve, ¿se logrará la negociación? Dos opciones de respuesta, no hay voluntad política. Segunda, sí por la presión social. Hasta el momento los votos mayoritarios apuestan por la primera opción. No hay voluntad política, 71.4%. Sí por la presión social, el 28.6% de los votos recibidos. Es temprano todavía. Hay un comentario, este lo hace Felipe Lomelí. Entendamos de una vez, dice él, aquí, en @Jonasgal, la secta morenista es un régimen autoritario que solo se comunica y negocia con él mismo. Jamás los ciudadanos independientes seremos escuchados. La presión social es la única opción que nos queda. Y bueno, pues ahí está este punto de vista y espero que les resulte interesante, que pasen, voten, dejen algún comentario para poder seguir nosotros en esta dinámica, nutriendo en nuestras cuentas de la red social X nuestros sondeos de viernes y lunes. Y por cierto, Mario, rapidísimo, gracias el viernes, gracias a todos los que votaron. El exdelantero de Chivas, Omar Bravo, enfrenta denuncia de abuso sexual infantil. Hoy se decide si queda detenido y enfrenta el poder tras las rejas, el proceso. Enfrenta el proceso tras las rejas. ¿Se hará justicia o lo ayudarán por su fama? Quienes participaron en el sondeo dijeron sí serán justos, 65%. No, lo ayudarán, 35%. Ya las crónicas nos lo contaron, aquí quienes siguieron Radio Metrópoli lo supieron. Pues fue 12 horas de audiencia y el señor se queda 6 meses en prisión mientras sigue el juicio. En otras palabras, no puede seguir el juicio ni en su casa ni en libertad condicional. Está preso. Y ya se habla de que le esperan pues bastantes años tras las rejas debido a las pruebas contundentes de acusación de abuso sexual infantil agravado. Es lo que se está mencionando, sobre todo por parte de los abogados. Y eso fue lo del viernes.
Bueno, vamos a hacer una pausa para entrar de lleno a la entrevista con el coordinador de Movimiento Ciudad de Morena en el Congreso de Jalisco, Miguel de la Rosa.
Bien, estamos de regreso en forma y fondo y como lo anticipabas, Mario, está con nosotros el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado. Es Miguel de la Rosa Figueroa. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día. Bienvenido.
Jonás, Mario, muy buenos días. Qué gusto saludarles. Gracias por este espacio. Saludos al auditorio.
Diputado, quiero empezar por lo que fue más coyuntural porque usted y nosotros hemos estado dialogando, no sé cuántas entrevistas haya dado ya en el Congreso del Estado sobre el tema de la reforma judicial, que ha sido muy controversial, muy polémico, y se ha dado un escenario muy, digamos, mediático desde la semana pasada. Fue muy atendido que se conjuntaron diferentes fracciones para sacar adelante un dictamen, hubo sesión del pleno, y en fin, las posturas se siguen, digamos, estableciendo. Pero estábamos comentando hace un minuto, de hecho es nuestro sondeo aquí en Forma y Fondo, que el cardenal Francisco Robles, en una ceremonia religiosa muy concurrida, hace un llamado a que todas las fuerzas políticas del Estado tengan unidad y saquen adelante la reforma judicial. ¿Cómo les vino a ustedes este mensaje? ¿Qué significa en el contexto político que uno de los eventos, pues yo creo que el más grande que se convoca cada año en el Estado de Jalisco, en el contexto de una veneración a la Virgen, pues ahí entre también la agenda de la reforma judicial? ¿Cómo lo tomaron ustedes?
Bien, nosotros consideramos que la reforma al Poder Judicial es la más importante de esta legislatura y pudiera decir de las últimas décadas en el caso de Jalisco. Por su trascendencia, me parece que viéndola así, el cardenal también le da la importancia que tiene, y es muy bueno su llamado, ¿verdad?, a que las distintas fuerzas políticas mantengamos la disposición al diálogo y a la construcción de un acuerdo que permita tener la mejor reforma en el Estado. Nosotros lo aplaudimos y nos reiteramos con esa disposición.
¿Y qué va a pasar entonces, diputado? Ya estamos hoy a 13 de octubre, ya tuvo lugar la sesión, casi mañana se cumple una semana, y entiendo que el bloque que han integrado Morena, PRI, PAN, Hagamos Futuro y hasta el diputado independiente sigue vigente.
Sí, bueno, hace unos días escuchamos o recibimos la invitación del gobernador para establecer mesas de diálogo. Nosotros coincidimos en el diálogo, lo vemos necesario, sobre todo por la trascendencia de esta reforma, pero necesitamos que quede claro que el Congreso es un poder autónomo. Y esta convocatoria que nos hacía el gobernador para acudir a Casa Jalisco en una agenda que él establecía de atención en los distintos grupos parlamentarios y separados, me parece que no es la conveniente. Nosotros en correspondencia le extendimos también una invitación para que visitara el Congreso y dialogara con quien representa políticamente al Congreso, que es la Junta de Coordinación Política, donde se integran las y los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios. Y esta invitación la reiteramos con profundo respeto al gobernador. Indudablemente vemos que esta reforma, para que se pueda consolidar, va a requerir la construcción de un acuerdo, y nos reiteramos con disposición para ello.
¿Qué es lo que está ahorita, digamos que en discusión? Porque el otro día platicábamos con usted y nos dice que en el dictamen que se está o que se avaló ya en la comisión y que pasó a primera lectura, que allí no viene la tómbola como tal, o la rifa.
Así es. Mire, este era el argumento que oponía MC para la construcción de un acuerdo. Decían ellos que no estaban dispuestos a que los perfiles que se postularían a las candidaturas resultaran de un proceso aleatorio. Pero lo que no decía MC es que nuestra iniciativa contemplaba tres etapas para la definición de candidaturas. La primera, que era que todas y todos los aspirantes acreditaran requisitos de elegibilidad, luego que fuesen sometidos a un examen de conocimientos objetivo, imparcial, profesional, y que quienes resultaran con los mejores puntajes participaran del proceso de insaculación. Para nosotros trascender en la reforma, poder avanzar en ella, nosotros retiramos la tercera etapa, y se quedó entonces solo requisitos de elegibilidad y examen de conocimientos. Y en ese punto nos permitió construir un acuerdo con cinco de las ocho fuerzas políticas, que sumado Morena somos seis, y ya solamente quedó MC, pero sin el argumento que decía que le oponía a participar de este acuerdo, que era el asunto de la tómbola. Este tema de la insaculación solo la reservamos para un caso, además, indispensable. ¿Cuándo se aplicaría un proceso de insaculación? Cuando resultado del examen tuviéramos un empate de puntajes. Y entonces, si tenemos dos que coinciden en el mismo resultado, pues se discriminaría a partir de un proceso aleatorio. Es la única manera en que se conserva la insaculación. Por eso nosotros pensamos pues que ya no hay razón para que se mantenga MC afuera del diálogo y la construcción de un acuerdo para trascender esta reforma.
¿En qué otra cosa está en desacuerdo MC y Movimiento Ciudadano y Morena más bien?
Miren, yo pienso que una parte de que esta reforma no haya avanzado es que son las propias contradicciones que vive el gobierno del Estado, MC y el Poder Judicial. Hay que recordar que ellos presentaron 3 iniciativas. Una es la del gobernador, otra es la del Movimiento Ciudadano y una tercera que envió el Poder Judicial, que indudablemente tiene cercanía política con ellos. Y entre estas reformas hay diferencias sustanciales. Una de ellas, por ejemplo, el gobernador propuso en su iniciativa que se incluyera el Tribunal de Justicia Administrativa. Eso no lo incluyó MC ni el tribunal ni el Poder Judicial. Nosotros coincidimos con el gobernador que sí debe de incluirse el Tribunal de Justicia Administrativa, porque lo que ha estado resolviendo sus integrantes en mucho sentido ha ido en perjuicio de la ciudadanía.
Bueno, quejas contra ellos hay por montones.
Así es. Entonces, este es un punto que sí se recupera. Este dictamen que tenemos aprobado lo incluye. Y quiero decir también, la gran cantidad de las propuestas de la iniciativa del gobernador están consideradas en el dictamen. Si se leyera el dictamen, se darían cuenta que ahí coincidimos en temas relevantes y coincidimos todas las fuerzas políticas. Yo creo que ya no habría como... O sea, yo no identifico en este momento un argumento cierto, válido, por el cual MC no se suma a la discusión de esta reforma.
Un detalle que puede parecer muy pequeño, diputado, pero que a lo mejor puede también generar suspicacias. ¿Quiénes o qué institución le aplicaría el examen a candidatos y candidatas a ser jueces y magistrados?
Este pudiera ser, si viéndolo bien, Jonás, este puede ser el punto de quiebre por el cual no se ha generado este entendimiento. Miren, hay que considerar que si estamos de acuerdo en requisitos de elegibilidad, ahí casi coincidimos todos. ¿Qué deben de cumplir previo al proceso de ser candidatos?
¿Se acuerdan de algunos para que lo sepan nuestra
audiencia? Decimos, pues tendrían que ser personas con título de abogados o de abogadas, evidentemente, que deben acreditar experiencia en la práctica profesional de la práctica del derecho, que no tengan vigente sanción por delito doloso, que no tengan sanción por delitos de violencia de género, que no tengan sanción administrativa por incumplimiento de la función del servicio público.
Y, ¿alguna relación partidista se permite o tampoco? ¿Deben estar ajenos a la vida política partidista?
Miren, nosotros pensaríamos, bueno, establecimos un periodo previo de no funciones en las dirigencias partidistas. Pero como militantes no podemos prohibirlo porque la Constitución le reconoce un derecho a todas las personas. Okay. Entonces, eso nos limitaría. De nuestra parte, ojalá fuese posible. Pero constitucionalmente no podríamos establecer un límite en ese sentido. Y acreditados estos requisitos de elegibilidad, decíamos, bueno, el examen de conocimientos de acuerdo, y aquí está la diferencia. Nosotros decimos que el examen, ¿quién lo diseñe? Quién lo aplique y quién lo califique sea una instancia que nos garantice a todas y a todos los aspirantes, les garantice imparcialidad, objetividad, transparencia, profesionalismo en el proceso de evaluación. En cambio, la demanda que se tiene aquí por parte del propio gobernador, lo escuchó en alguna de sus declaraciones, es que sean las universidades privadas, locales. Yo quiero recuperar algunas experiencias del Congreso. Ha habido procesos de convocatoria para distintos cargos de la función pública, especialmente en materia judicial. Se ha encargado el diseño de exámenes a instituciones de educación superior del Estado. Y digo, no es una responsabilidad de ellas, pero en una parte del proceso, aspirantes han conocido las respuestas o las preguntas.
O sea, ha habido tranza, pues.
Ha habido filtraciones. Entonces,
rompieron las secreciones.
¿Ustedes confían de las universidades?
Estoy convencido que no es un tema de las universidades. No es un tema de las universidades. Pero quienes luego administran el proceso, en algún momento han filtrado preguntas y respuestas. Y ¿cómo garantizamos que esto no suceda? Pues buscando una institución preferentemente nacional que haya demostrado con una trayectoria de experiencia en los procesos de evaluación, le garantice a todas y a todos los aspirantes una completa secrecía, imparcialidad y, reitero, objetividad y profesionalismo en procesos de evaluación.
¿Y esa, cuál podría ser, diputado? ¿Qué institución?
Mire, una de ellas puede ser el Ceneval, ¿verdad? A nosotros nos parece que la trayectoria del Ceneval le garantizaría a todo el mundo que si fuese lo que cada quien manifestara en el resultado del examen, lo que determinara el lugar para en una prelación y no una filtración o manipulación de tanto de anticipar respuestas o preguntas o calificar mal el examen.
Para nuestro radioescuchas, el Ceneval al que se refiere el diputado es el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. Esta es una institución que elabora precisamente exámenes y pruebas de conocimientos y habilidades en México. Y pues prácticamente todos los profesionistas en algún momento tienen algún contacto con Ceneval,
¿no? Así es. Quiero reiterar nada más que el Ceneval no es una institución de gobierno. No es una institución de gobierno. No hay gobierno federal, local, o municipal que tenga injerencia en los procesos de evaluación. Se ha ganado un prestigio y lo cuida bastante el Ceneval con una actuación ética. Decirles que ¿por qué es tan importante el proceso de evaluación de conocimientos? Porque nuestro dictamen le estamos confiando al resultado la determinación de las candidaturas.
Sí, sí. Yo quiero ser juez. Bueno, ¿en qué lugar tienes que hacer tu examen?
Así es.
Para que puedas aspirar a ser candidato.
Así es. Cumpliste con los requisitos de elegibilidad, luego sacaste las calificaciones más altas en la evaluación de conocimientos, entonces obtienes la candidatura. Te podrás postular a magistrada, magistrado, jueza o juez.
Entonces serían esos tres asuntos los más importantes, que sería uno, la insaculación, que ya no hay. Dos, seleccionar a comité.
¿Quién hace el examen?
O quién hace el examen. Y tres, el Tribunal de Justicia Administrativa.
Sí, me parece que ahí pueden estar sus resistencias, ¿verdad? Pero nosotros decimos esta reforma tiene que servir para que se renueve el Poder Judicial de toda injerencia política o control o dominio que se ejerce sobre los que actualmente lo componen, para que puedan entonces ellos ya actuar con libertad de criterio judicial y no sometidos para el poder.
¿Usted ha platicado con José Luis Tostado o con Pablo Lemos?
Con el coordinador de MC, el diputado Tostado, sí, y quiero decirle que de manera reiterada, desde noviembre que se instaló la legislatura, la prioridad del Grupo Parlamentario de Morena ha sido la discusión de la reforma al Poder Judicial. Hemos tenido en algunos momentos procesos de diálogo e incluso de trabajo en conjunto. Los grupos parlamentarios en algún momento integramos equipos, se revisaron las siete iniciativas disponibles, se encontraron a través de un análisis y contraste, coincidencias y diferencias, y ya teniendo estos resultados, ya no pasamos a la otra etapa, a la de conciliar, ¿verdad? Y ahí se fueron meses, con una disposición de que sí, pero no se concretaba el proceso de negociación, ¿verdad?
Diputado, ¿y cómo estaría? Yo mencionaba aquí en un programa la semana pasada que otro tema que puede ser de discusión es la geografía de la elección judicial. Le quiero recordar a quienes nos acompañan esta mañana. Si vamos el primer domingo de junio de 2027 a la elección a votar, nos van a decir dónde vives. Ah, bueno, de hecho no es que te lo digan. Pues si tú vives en Tlaquepaque, te van a dar una boleta para elegir presidente o presidenta de Tlaquepaque. Si vives en un distrito, voy a poner un número arbitrariamente, el 3, pues te van a dar una boleta para quienes son competidores para ser diputados por el tercero. Y en el caso de elegir jueces y magistrados, ¿cómo?
Miren, si tomamos en primer término las magistraturas, son 34 magistraturas las que se estarían renovando en la elección del 27. Y la propuesta es que la cartografía electoral esté empatada de esta manera: que por cada distrito electoral legislativo, es decir, donde se elige a una diputada o a un diputado, se elija una magistrada o un magistrado en votación de mayoría. Ahí saldrían o resultarían 20 magistraturas. Y las 14 restantes se asignen en razón de las personas que no ganaron, pero que ocupan los segundos lugares. Cuidando eso sí, que al final la composición respete la condición de paridad. Este dictamen que estamos proponiendo a la ciudadanía implica que quede integrado el Supremo Tribunal con 34 magistraturas, 17 hombres y 7 mujeres. Es decir, tendríamos una condición de paridad plena. Y reitero, 20 personas elegidas a partir de voto directo en cada distrito electoral legislativo y 14 resultados de... como de
14 segundos lugares.
14 segundos lugares. Los más altos. Así es, pero cuidando la condición de paridad. En el caso de juezas y jueces, hay cerca de 300 nombramientos de juezas y jueces de primera instancia. Estas estarían integradas 15 de ellas por cada distrito electoral legislativo. Y en el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, que nuestro dictamen propone que sean 5 integrantes, se votaría cada uno de ellos, cada una de estas magistraturas, por bloques de 4 distritos electorales legislativos. En el caso... Ah, y así quedaría realizado la cartografía electoral. Esa es nuestra propuesta.
Muy bien, diputado. Nada más déjeme comentarle a nuestros radioescuchas, porque a lo mejor ese puede ser el tema que ahora trabe un poco la reforma. ¿Quién aplicaría el examen? Usted dice, la propuesta, entiendo, está vigente. La propuesta es que sea el Ceneval. Bueno, si entran, digo, podemos informarnos, entras al sitio web de Ceneval, ceneval.edu.mx, sobre el Ceneval, autoridades, te vas a la Asamblea General y bueno... El primero que aparece es Ricardo Villanueva, subsecretario de Educación Superior. Y después aparecen Tania Rodríguez.
¿Cómo?
De la Secretaría de Educación, Luis Armando González, él es el titular de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República, ANUIES.
Diputado, ¿qué pasó? Pues no, que una que no tenga nada que ver.
No, bueno, hay que aclarar que esta es la Asamblea.
Así
es. La Asamblea General. Y luego...
Pues por eso...
Y luego está el Consejo Directivo, que lo encabeza Ricardo Villanueva Lomelí.
¡Otra vez!
Que puede ser...
Creo que el Ceneval no va a ser, ¿eh?
No, claro.
Nada más pues para tener conocimiento. Al final todo queda en personas, seres humanos, seres de carne y hueso. Y en esta aspiración, que no es de este momento, sino desde que se fundó la República, de que las personas que ocupan cargos públicos lleven una vida honorable,
claro,
pues al final queda... persona por persona, diputado.
Sí, nosotros insistimos, no es una instancia de gobierno, ¿no? Es una instancia que además su trayectoria ha probado su imparcialidad y actuar ético. Me parece que además es una instancia con mucho prestigio en cuanto a los procesos de evaluación. Yo creo que una instancia como esta es la que le puede garantizar objetividad e imparcialidad al proceso electivo. Y reitero, nadie puede decir que el Ceneval haya distorsionado un proceso de evaluación de los que ha implementado muchos durante muchos años.
No todo el tiempo hay exámenes.
Pero yo sí puedo decir que en las experiencias del Congreso del Estado, cuando se ha recurrido a universidades estatales, sí ha habido procesos de filtración. Estoy convencido que no por las universidades, pero en la cadena de custodia del examen, tanto de preguntas o respuestas, algo ha sucedido que no ha permitido la condición de imparcialidad.
Pues bueno, y además, pues para eso están ustedes, ¿no? Quiero decir, para sospechar, hay que cuidarlo todo.
Totalmente.
Y todos están en esa negociación. Diputado, vamos a hacer una pausa, si nos permite, amigos que nos están escuchando. Lulú Torres ya le entregó varias llamadas aquí a Mario, llamadas que ustedes están haciendo a cabina. Yo tengo abierto el chat de WhatsApp, y entiendo que este tema pues genera inquietud. Y al regreso, diputado, me gustaría, para que la vaya preparando, platíquenos por qué es tan importante la reforma judicial. Yo ayer me quedaba pensando en eso. Estuve haciendo la cobertura de la romería y dije, ¿por qué es tan importante la reforma judicial que hasta el líder de la Iglesia Católica en Jalisco se ocupa de ese tema cuando creo que a la mayoría de los ciudadanos el asunto les parece un poco lejano? Es como que no nos preocupa tanto quiénes son jueces ni magistrados en términos de interés cotidiano. Regresamos entonces después de la pausa. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Seguimos platicando con Miguel de la Rosa Figueroa, coordinador de Morena en el Congreso del Estado. Por aquí estamos recibiendo mensajes. La hija de Ricardo Monreal asistió como clienta VIP al Fashion Week 2025 en París y durmió en un hotel de 22,000 pesos la noche. ¿Quién nos reporta esto? Bueno, dice, esto está más divertido. Pues bueno, ahí siguen. Supongo que sí le alcanza, ¿no? Dice por aquí, le están pidiendo un favor a José Luis Jiménez Castro. Enseguida ya lo dejamos ahí, este mensaje fijado, para que José Luis lo pueda atender. Buenos días, los felicito por tocar temas de interés para la sociedad sobre el tema de paridad en la elección de jueces y magistrados. Sería independientemente de los mejores puntajes obtenidos, pregunta Luis Manuel Guzmán. Bueno, quiero pensar, diputado, de acuerdo con lo que usted nos explicó, que si debe haber 17 magistradas y 17 magistrados, pues entran primero los de mayoría, serían 20. Y si los 20 son varones, los ganadores,
se tendría que hacer un ajuste con los tres últimos puntajes.
Para que a partir de ahí y lleguen las primeras 17 mujeres más votadas.
Así es, y las 14 restantes pasarían junto con las 3 de último puntaje, completarían la paridad.
Bueno, pues ahí está don Luis Manuel. Por aquí nos dicen, existe un procedimiento para seleccionar un candidato o cátedra de muchas universidades e institutos, que es el examen de oposición, es decir, un comité competente que evalúa los conocimientos directamente y de frente a los posibles candidatos, dice el ingeniero Lucino González. ¿Esto sería viable o no?
Bueno, hay procesos de evaluación ideal y aquí hay procesos de evaluación real. Lo ideal sería que cada aspirante, entre más elementos de valoración se tuviera, incluido, por ejemplo, la presentación, la ejemplificación de una resolución judicial, exámenes teórico-prácticos, valoración actitudinal, todo esto, pues sería lo ideal. ¿Qué es lo posible y lo mejor posible, ¿no? Entonces nosotros consideramos que lo mejor posible sería el diseño de un instrumento de evaluación que puede implicar la estimación de distintas competencias necesarias para la función judicial. Una parte, evidentemente, es el conocimiento.
Sí, deben saber.
Deben de saber. Dos, también es posible a través de un examen escrito medir qué tanto saben hacer, que tendría que ver con sus habilidades. Y un tercer elemento, que también existen escalas o exámenes para medirlo, es qué tanto quieren hacer, lo que sería el aspecto actitudinal. Entonces, nosotros estamos pensando en un examen que involucre lo que conoce estrictamente, conocimientos jurídicos, lo que conoce de procedimientos jurídicos y qué tanto su actitud está comprometida con la impartición de justicia, ¿verdad? Entonces, así estamos pensando porque el número de aspirantes y el número de cargos judiciales, de realizarse a través de un proceso más amplio, más profundo, implicaría crear muchos comités de evaluación con muchos instrumentos de evaluación, y ahí es donde ni el tiempo nos daría y además nos abre riesgos o a procesos de distorsión de las apreciaciones del logro que pueda tener cada aspirante.
Oiga, diputado, la invitación de Pablo Lemos para reunirse y avanzar en el tema, ¿ustedes van a aceptar o cómo está ahí?
Sí, o sea, es una discusión, es una invitación aceptada. Solo estamos proponiendo que sea en el Congreso, ¿verdad? O sea, estamos de acuerdo.
¿Y si lo invitan a Casa Jalisco?
Miren, no por nosotros, sino por respeto al Congreso como poder autónomo, creo que tendría que ser el Congreso.
¿Y un intermedio? O sea, ni el Congreso ni Casa Jalisco.
Estaríamos de acuerdo, pero no es un tema personal, quiero reiterar.
¿En la fuente?
No, creo que en un lugar que permita más el trabajo y no, no
ya,
la, y
acabo no la que recreación. Ya dijo otra cosa, pero el arranque.
No, qué bárbaro. Madre. Oye. Bueno, pero entonces, que quede claro, diputado Dian, ustedes dicen, en Casa Jalisco no.
Miren.
No contundente, ¿verdad? O sea,
contundente.
Clarito, que ni esperen la visita.
Así es, o sea, pudiéramos asistir para, si algún día, como ha ocurrido, para gestionar, exponerle una problemática, dar plantear alguna situación de los municipios en general. Pero con esto, que es una labor estrictamente legislativa, nosotros necesitamos dejar muy claro que el Congreso del Estado es un poder autónomo que tiene la atribución para decidir con respecto a esta legislación y que queremos conocer el punto de vista del gobernador. Es más, pero reiterar, en este dictamen que está aprobado, está reflejado, puedo decirles, más del 95% de las propuestas del gobernador en su iniciativa. Pero seguimos, si hay algo que en especial considere pertinente, disposición hay, pero no por nuestras personas, sino por lo que representa el Congreso. Creo que hay que respetar su autonomía y ahí sería recibido.
Oiga, diputado, yo le quiero preguntar la situación del Partido Verde. ¿Qué onda? Pues no que eran amigos.
Fíjate que nosotros esperábamos al inicio de la legislatura que así como fuimos en coalición electoral, estuviéramos en coalición legislativa. Pero nos dejaron muy claro desde el primer día que ellos iban a tomar acuerdos con MC.
¿Con la chequera?
Pues no sé qué elementos o de argumentación los hayan convencido a estar allá,
¿verdad? Pues si sean de tipo, el verde,
de tipo discursivo o material, ¿verdad? No sé si sean discursivos o materiales los argumentos.
O sea, pero está rota la relación, o sea, para ustedes son del otro bando.
Ya no vemos disposición de ellos en ningún asunto relevante que el movimiento quiere defender. De la acción de MC y del gobierno del estado, nunca hemos visto solidaridad, acompañamiento, ánimo. Y nos da pena porque a final de cuentas esas diputaciones que ellos tienen en el Congreso se lograron mayoritariamente por votación de Morena, ¿verdad? Que les aportó
sí,
Morena.
Se colgaron,
es
decir, ¿no?
Es ciudadanía que votó en el bloque de coalición pensando que iban a tener una postura digna y de respeto y de cuidado de sus intereses de la ciudadanía. Y no es como haber votado por MC. Haber votado por el Verde es haber votado por MC.
Oiga, ¿y quién es el líder aquí del Verde? ¿Todavía sigue siendo Aubry o Papá Leonel?
No es otro dirigente joven, no recuerdo ahorita su nombre, pero en la interlocución en el Congreso la tenemos con su coordinador de bancada, es el diputado Lupe Buenrostro. Desafortunadamente ningún tema relevante de cuidado de los derechos de la ciudadanía ha tenido disposición de acompañarnos.
Diputado, entonces retomando un poco la pregunta anterior, ¿por qué es tan relevante la reforma al Poder Judicial? Incluso usted lo considera una de las más importantes reformas de las últimas legislaturas. Y digo, estaba haciendo memoria, hemos tenido reformas electorales, hemos tenido reformas de paridad de género. Es decir, en Jalisco creo que se han atendido temas de mucho interés social. ¿Por qué esta es tan importante?
Todos los derechos, a final de cuentas, en algún momento están expuestos ante un juzgador. Por ejemplo, la vida, la libertad, la familia, el patrimonio de las personas. Está expuesto en algún momento a alguna situación de diferencia o conflicto. Los responsables de dirimir los conflictos son los integrantes del Poder Judicial. Entonces, por la trascendencia de los derechos y de los conflictos que los dirimen, pues esa trascendencia es el Poder Judicial. Este Poder Judicial necesita estar en las mejores condiciones de profesionalismo, de capacidad, de autonomía, de independencia, de compromiso con la justicia, para que las personas, al momento de tener un conflicto con sus derechos, puedan encontrar una resolución justa, apegada a la legalidad y no distorsionada por algún interés perverso, ¿verdad? Por eso es importante que cuidemos que esta renovación le permita a la ciudadanía tener un poder que le va a impartir justicia en el cuidado de sus derechos fundamentales en las mejores condiciones posibles.
Se nos terminó el tiempo, diputado. Muchas gracias.